Muy bien, Romanos capítulo 9. Voy a leer este pasaje, ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hace tiempo el hermano Jaime Adams, un pastor en Mesa, Arizona, me contó del funeral de uno de los miembros de su iglesia. Creo que esa semana había tenido como 3 funerales y me estuvo contando de los funerales de los hermanos que fallecieron. Algunos yo los conocí, pero me contó en particular de esta persona que falleció y me dijo: es un buen hermano, de los que asisten a la iglesia los domingos por la noche. Es un buen hermano, de los que asisten a la iglesia los domingos por la noche. Y lo entendí perfectamente lo que me quiso decir. Los que asisten los domingos por la noche son más fieles. Los que asisten por la noche son más maduros en la fe. Y creo que también eso es cierto en esta iglesia. Yo supongo que los que asisten por la noche quieren aprender más y pueden recibir más. Y es por eso que los sermones difíciles los dejo para el domingo en la noche. Siguiendo con nuestros estudios de Romanos, nos toca la parte más difícil y más profunda de este libro de Romanos. Y muchos creen que es la parte más difícil y más profunda de toda la Biblia. Romanos capítulo 9, del versículo 19 al versículo 23. Ahora, me comentaron que prefieren los sermones en jet skis. ¿Se acuerdan de los jet skis, verdad? Los que no han estado con nosotros pueden escuchar los sermones anteriores para saber qué significa eso de sermones en jet skis. Y de hecho les recomiendo, les exhorto que escuchen los sermones anteriores de este pasaje para que puedan entender más claramente lo que vamos a decir esta tarde. Pero lo que quisieron decir nuestros hermanos es que en vez de estudiar los pasajes palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, y que nos tardamos años, no sé cuántos años llevamos allá en el libro de Romanos, que lo estudiemos más rápido. Y estamos estudiando este pasaje precisamente más rápido y explicamos en esa ocasión por qué lo estamos haciendo. Y creo que de ahora en adelante, no sé si se fijaron también el libro de Santiago esta mañana, estudiamos del versículo 14 en adelante, rápido. Y el hermano Paco siempre da un versículo, una palabra, muy minuciosamente. Bueno, de ahora en adelante vamos a estudiar los pasajes de la Biblia más rápido, se los prometo. Voy a tratar. Estaba escuchando del pastor John MacArthur, ¿verdad? Que terminó de predicar toda la Biblia, ¿verdad? Versículo por versículo, ya incluyó todos los pasajes, todos los capítulos. Bueno, si tenemos ese proyecto, vamos a estar aquí en la iglesia el resto de la eternidad, ¿verdad? Porque el hermano Paco es muy lento. Bueno, pero les prometo, voy a tratar de ser más rápido. Y este pasaje lo estamos estudiando más rápido. Y como mencionamos, lo estudiamos rápido. Una de las razones es para no tambalearnos. Y no se olviden de usar salvavidas, los que están en jet skis, ¿verdad? Necesitamos salvavidas. Si se caen o sienten que se están ahogando al estudiar este pasaje, aférrense a la cruz. Recuerden el Evangelio. A lo mejor no entendemos estos versículos al 100%, pero sí entendemos que Dios recibe a pecadores. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos salva y que intercede por nosotros. Eso nos mantendrá a flote. Entonces, si ustedes sienten, esto es muy difícil para mí, esto es muy profundo, esto es increíble, bueno, ustedes aférrense y siempre vuelvan a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Versículo 19, dice así, Romanos capítulo 9 y versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El apóstol sabía que habría algunos que no les gustaría para nada lo que nos enseña en este párrafo de la Biblia sobre la soberanía absoluta de Dios. Que Dios, del que quiere, tiene misericordia y al que quiere, endurece. Si todo depende de la voluntad de Dios, si como Esaú y el faraón, todos los pecadores siguen pecando porque Dios no tuvo misericordia de ellos, sino todo lo contrario, los endureció, entonces ¿por qué los culpa? Es obvio que nadie puede resistir la voluntad de Dios, eso es imposible. Entonces, ¿por qué los condena? Esa es la pregunta que hace aquí el apóstol, muy inteligente, sabía que los que habían leído y escuchado esto iban a tener esa pregunta. Es lógico. Y la pregunta en sí implica que estamos interpretando bien el pasaje. La persona imaginaria ha concluido que la salvación a lo último no depende ni de la voluntad del hombre ni la actividad del hombre. O como dice el apóstol, versículo 16, del que quiere o del que corre. No, no, no. Todo depende de la voluntad de Dios. La voluntad que determina todo. Dios decidió compadecerse de unos, de otros no. Los otros endureció en su pecado. Ahora, esta enseñanza provoca cierta fricción, cierta angst, ¿verdad? En el hombre. Somos orgullosos, carnales. Y es por eso que tenemos esa pregunta. Entonces, ¿por qué Dios condena si se hizo su voluntad? ¿Por qué Dios condena si se hizo su voluntad? Ahora, esta objeción realmente es la misma del capítulo 3. Ya pasamos por el capítulo 3. Tan solamente los leo, comenzando en el versículo 1, para que vean que más o menos es el mismo contexto. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y así comienza Pablo en Romanos 9. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos dice, se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males, para que vengan bienes. Realmente es la misma idea aquí que el apóstol va a contestar. Ahora, a Julia no le gusta, se enoja cuando yo contesto sus preguntas con otras preguntas. No sé si les pasa eso a sus esposos, ¿verdad? A sus lindos esposos. Que ustedes quieren saber algo y el esposo les pregunta otra cosa. Pues yo te pregunté primero. Bueno, yo le contesto a Julia. Mira, Julia. Mira, hermana Julia. Mira, honey. Este método es muy bíblico. ¿Has notado cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron algo, contestó con una pregunta? Es muy bíblico esto. Ahora, aquí tenemos al apóstol Pablo contestando una pregunta con otras tres y más preguntas. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, el apóstol contesta con unas preguntas que enfatizan la falta de humildad del hombre. El apóstol Pablo contesta esas preguntas preguntando de tal manera que enfatiza la falta de humildad del hombre. Y la pregunta es retórica, por supuesto, pero verán el versículo 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y la pregunta entonces contrasta la infinita distancia entre Dios y el hombre. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y la distancia, por supuesto, no se mide en kilómetros aquí. Pero se trata de una distancia de majestad, de santidad, de la calidad de ser. Dios es todopoderoso, eterno. Él es el Creador. Y el hombre es un vaso de barro. Y literalmente somos de barro. En Génesis leemos, Dios nos formó del polvo de la tierra. Y el punto del apóstol es que el hombre debería de ser más humilde, reconociendo su posición real ante Dios. El hombre es criado, es un pecador, es nanomicroscópico. No tiene el derecho de altercar con Dios. El apóstol usa una palabra que en el original es una palabra legal. Es como si el apóstol dijera, ¿te atreves a comenzar un proceso legal, judicial contra Dios? Esto es absurdo. Lo criado no puede alegar contra su Creador. Ahora, los judíos al leer estas palabras, al escuchar esta respuesta del apóstol, inmediatamente se dieron cuenta que cita la palabra de Dios para contestarles. Cita algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta es la idea de Job, capítulo 10 y versículo 9. Isaías, capítulo 29 y versículo 16. O Isaías 64, 8. Pero veamos Isaías 45. Isaías 45. Job 10, 9. Isaías 29, 16. Isaías 64, 8. Pero veamos Isaías, capítulo 45 y versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay del que alterca con su creador! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Esa es la idea, por supuesto, del apóstol Pablo. Y los judíos inmediatamente reconocieron estas profecías. Entonces, el apóstol Pablo, con esas preguntas, en primer lugar, enfatiza la humildad que debemos de tener ante Dios. En segundo lugar, contesta con una pregunta que enfatiza la autoridad de Dios sobre su creación. Versículo 21, Romanos capítulo 9 y versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad, más literalmente, no tiene autoridad? ¿No tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, aquí a los teólogos súper avanzados, súper, súper avanzados, como el hermano Orlando Gómez. Este versículo es clave para no hacernos hipercalvinistas o supralapsarianos. Ahora, los demás que no saben qué es eso, no se preocupen. Nada más que el hermano Orlando se preocupe, ¿verdad? Lo que nosotros debemos declarar de este versículo es, ¿qué es esto de alfarero? Los hermanos de más edad a lo mejor sabrán qué es un alfarero y tal vez vieron con sus propios ojos a un alfarero. Pero la mayoría de nosotros no ha visto uno. Un alfarero es una persona que hace objetos de barro. Yo estuve en una clase de arte y me tocó ser un alfarero. En una clase nos enseñaron de qué se trataba esto. Y no es tan fácil como parece. Se trata de poner un cierto lodo, una arcilla, sobre una superficie que da vueltas circulares y uno, por supuesto, controla la velocidad. Y con las manos uno moldea el barro para que tome la forma deseada. Puede ser un plato, puede ser un vaso, puede ser una lámpara, lo que sea. Ese es un alfarero. Otra cosa que hay que aclarar es la diferencia entre vasos de honra y deshonra. Sobre todo la palabra deshonra suena muy feo. El apóstol menciona estos términos en otro contexto, en 2 Timoteo. Y vamos a leer de 2 Timoteo. Curiosamente, coincidentalmente en la providencia de Dios, se citó este versículo en el himno que acabamos de cantar, que pusieron como subtítulo, 2 Timoteo, y nos dice en el versículo 19, 2 Timoteo, versículo 19, pero el fundamento de Dios, 2 Timoteo 2, 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, o vasos de oro, instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles, o como traducen otras versiones, para usos más comunes. Entonces, de eso se trata esto de vasos de deshonra. Muy bien, ahora veamos aquí esta respuesta del apóstol cuando nos dice, o no tiene potestad el alfarero, en Romanos 9, 21, o no tiene potestad, autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Por supuesto, sabemos la respuesta, por supuesto que el alfarero tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad de hacer lo que él quiera. El lodo, la arcilla es inerte, es pasiva, no tiene vida. El alfarero es el que le da forma, el que hace y deshace según su voluntad y según su propósito. Y el punto del apóstol es que Dios tiene toda potestad de hacer lo que Él quiera, porque Dios es el alfarero supremo. No la madre naturaleza, no el hombre, ni el diablo, por supuesto que no. Dios es el que decide. Dios es el que decide lo que se hace con cada persona, cada hombre. Si será para honra o para deshonra. Si la persona será salva o se perderá por la eternidad. Si la persona se irá a la gloria o será al infierno eterno. Todo depende de lo que Dios decida. Todo depende del designio libre de su voluntad perfecta. Ahora, de este versículo es importantísimo que subrayemos las palabras de la misma masa, de la misma masa. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa. Los vasos de honra y deshonra son hechos de la misma masa. De la misma masa de hombres pecadores, de la humanidad pecadora, Dios tuvo misericordia de unos. Lo repito, de la misma masa de hombres pecadores, Dios tuvo misericordia de unos. No es que Dios hizo hombres pecadores para condenarlos. No, 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 no. No es que Dios hizo a los hombres para condenarlos. Por supuesto que no. Los hombres ya eran pecadores. Ya estaban condenados. Pero de esa masa de hombres pecadores, escogió a unos para tenerles misericordia. El resto de la masa endureció. Pero en esa masa estaban Adán, David, Nerón, Saulo, Pedro, Judas, San Agustín, Spurgeon, Hitler, usted, yo, y de algunos tuvo misericordia, y los demás endurecieron. Ahora, la pregunta es, entonces, la pregunta lógica que sigue es, ¿pero por qué no tuvo misericordia de todos? ¿Por qué no escogió a todos? Bueno, esto es lo que contesta el apóstol en la siguiente respuesta, en la siguiente pregunta, versículo 22. Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esta pregunta del apóstol enfatiza la voluntad y el propósito de Dios. Usando el mismo lenguaje de la ilustración del alfarero, el apóstol se refiere a los pecadores endurecidos como vasos de ira y a los pecadores escogidos como los vasos de misericordia. ¿Y qué? Comienza el apóstol, ¿verdad? ¿Y qué? En otras palabras, realmente no hay nadie que le pueda reprochar a Dios lo que Él decida. Dios, por ser Dios, puede hacer lo que Él quiera hacer. Dios no le debe nada a nadie. Él no está bajo ninguna obligación de rendir cuentas a nadie. Lo que Él quiere se hace en los cielos y en la tierra. Él no tiene que tener misericordia de nadie. Él no tiene que tener misericordia de todos. Él no tiene que tener misericordia de ti. Pero Paco, me dice usted, la Biblia dice que Dios es amor, que Él es muy misericordioso y muy compasivo. Esto sí es cierto. Pero Dios también es justo. Dios también es puro. Y nos dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. Dios no puede soportar el pecado. Está enojado contra el pecador todos los días, como dice el salmista. Y así como Él quiso demostrar su amor, también quiso demostrar la gloria de su ira santa y su gran poder. Y lo increíble para mí es que esto lo hizo con paciencia. ¿No notaron lo que nos dice el versículo? Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. Mucha paciencia. En vez de destruir inmediatamente a los vasos de ira, tuvo mucha paciencia. Es así como entendemos Apocalipsis 2:20. Ustedes a lo mejor conocen la historia de Jezabel. Y aquí tenemos ese nombre otra vez, hablando de una mujer muy, pero muy mala. Nos dice Apocalipsis capítulo 2, es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y nos dice en el versículo 19, yo conozco tus obras. Nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y para mí esto es lo increíble. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero cómo? Era una mujer seductora, Jezabel, el nombre hace eco a la maldad, ¿verdad?, de la esposa de Acab. Mucha paciencia la de Dios para con los vasos de ira. Entonces, hermanos y amigos, al final de la historia, todo el universo se dará cuenta que es cierto que Dios es amor, pero también que Él es tremendamente santo, justo y todopoderoso para castigar el mal. Entonces, si en una pregunta teológica les preguntan, ¿por qué Dios escogió a unos y otros no? Lo que vamos a responder es, número uno, para mostrar su ira y gran poder en unos. Y número dos, para mostrar las riquezas de su gloria en otros. Lo que nos dice el versículo 23, en nuestro pasaje de Romanos 9, 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y ser notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora, gloria aquí no es el cielo. Las riquezas de su gloria aquí es la exaltación de todos los atributos de Dios. En otras palabras, gloria aquí es el multiforme, bellísimo resplandor del carácter perfecto de Dios. O para usar el lenguaje de Apocalipsis, es el arco iris de su majestad. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Entonces, su propósito fue mucho más extenso y glorioso con respecto a los vasos de misericordia. Con respecto a los vasos de ira, fue para demostrar su ira y su poder. Pero respecto a los vasos de misericordia, fue para mostrar toda su gloria, todo su amor, su sabiduría, su paciencia, su bondad, su omnipresencia, su inmutabilidad, su omnipotencia y todos los atributos de Dios en la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, esos vasos de misericordia. Pero pensándola bien, con respecto a los vasos de misericordia, también mostró su gran ira y poder. Pues para tener esos vasos de misericordia, para tener misericordia de ellos, Dios en la cruz del Calvario tuvo que manifestar su gran ira sobre Cristo. ¿Recuerdan ustedes las tinieblas del Calvario? Más espesas que las tinieblas de la plaga en Egipto. ¿Recuerdan el temblor? ¿Se acuerdan? Testifican de la ira de Dios sobre el pecado. Y ese gran grito de la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? El salmista contesta, el Salmo 22.1, eso es lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 contesta en el siguiente versículo, pero tú eres santo. Tú eres santo. La santidad de Dios, su perfección, no permitía ni aún en su Hijo que cargaba nuestros pecados, pero tenía Él que mandar esa ira sobre Él. Y su gran poder entonces se manifestó en convertir el crimen más horrible de la humanidad en la gran bendición más grande por toda la eternidad. Los vasos de misericordia. Ahora, la última frase, el versículo 23, resalta la gran diferencia entre los destinos finales de los hombres. La última frase del versículo 23 nos dice que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos de ira para destrucción eterna. Pero los vasos de misericordia a la gloria eterna con Dios. Aquí gloria sí se refiere al cielo, el lugar, la dimensión de Dios. Y es de notarse aquí que en el caso de los vasos de misericordia, dice que Dios los preparó de antemano. Y aún en eso se muestra la gran misericordia y la gracia de Dios, puesto que esos vasos no merecían esto. Y Él los preparó de antemano. Entonces Dios merece toda la gloria. El hombre es condenado por su propio pecado. Y nosotros somos salvos 100% por la misericordia de Dios. Ahora, en el último versículo, el apóstol identifica a los vasos de misericordia. ¿Quiénes son? Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, hablando de los vasos de misericordia, el apóstol menciona que los ha llamado. No que Él los nombra vasos de misericordia, no que los llama vasos de misericordia, pero aquí se trata del llamamiento espiritual, el llamamiento que estudiamos en Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando entonces de ese llamamiento eficaz, el cual Dios atrae a sí mismo a su pueblo. Es un llamamiento poderoso, como acabamos de leer precisamente en Marcos, en la lectura que nos tocó, cómo Él llamó a Mateo, el Leví, ¿verdad? Y le dijo, nada más sígueme, y Mateo le siguió. Pero a mí me gusta más la ilustración de Lázaro. Lázaro estaba muerto, apestaba, hedía. Y Cristo le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro salió porque salió por el llamamiento eficaz y poderoso de Cristo. Y ese llamamiento es salvación y un llamamiento que también es por pura misericordia. Nos dice segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Nos salvó. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ven cómo todo está unido y la palabra de Dios está hablando de lo mismo y realmente no estamos saliendo del contexto teológico bíblico? Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y noten también aquí nuestro versículo de vuelta en Romanos capítulo 9, versículo 24, que el apóstol describe a esos vasos de misericordia y los identifica como nosotros, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros aquí? ¿Todo el mundo? ¿Toda la humanidad? Obviamente no. ¿A quién se refiere? ¿De quién Dios tuvo misericordia? ¿De los superapóstoles? ¿De los superespirituales? No. Si lees este libro de Romanos sobre todo, vas a descubrir que nosotros se refiere a hombres pecadores, hombres débiles, hombres rebeldes, pero declarados justos por su fe en Cristo. A eso se refiere en nosotros, no a supercristianos, pero hombres y mujeres como nosotros, jóvenes como nosotros, niños como nosotros, con pecados crónicos, faltos de entendimiento, con dudas, incredulidad, pero que nos hemos arrepentido y todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído las promesas de Dios que nos va a recibir por los méritos de Cristo. Entonces, este nosotros nos da esperanza a todos los que estamos aquí. En este nosotros, notaron, se incluye el apóstol Pablo. Él dice, nosotros. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Él era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El perseguidor de la iglesia, el gran inquisidor, el precursor a Torquemada. A Saulo de Tarso, el asesino y perseguidor de la iglesia, que maltrató y atormentó y azotó a muchos creyentes. Y lo peor para él. Él nos dice en su testimonio, muy humilde él, yo blasfemé a Dios. Yo blasfemé a Dios. Era un blasfemo. Él se incluye en eso nosotros. El peor de los pecadores. Todos tenemos esperanza entonces aquí. Todos los que estamos aquí. Todos. Si eres una ramera, prostituta. Si eres un ladrón, un vicioso, un patricida. Si eres un mentiroso, si eres un hipócrita, si eres uno que ha cometido pecados aún de familias cristianas, aquí te puedes incluir tú. En este nosotros. Cualquier pecador, cualquiera de nosotros. Ahora, en la última parte del versículo, el apóstol agrega que Dios no solo tuvo misericordia de pecadores judíos, pero también de los no judíos, los gentiles. O como dice, ¿verdad?, el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2 y en el versículo 1. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el sacrificio que calmó la ira de Dios por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí nos podemos incluir. Ahí te puedes incluir tú. Oh, Dios mediante, después vamos a estudiar esa frase junto con el contexto que sigue, puesto que se trata de eso, de los gentiles. Pero esta tarde vamos a terminar con algunas enseñanzas prácticas de lo que hemos visto. Número uno, seamos humildes, muy humildes ante Dios. San Agustín comenta que estos versículos de Romanos no fueron escritos para desesperarnos, para confundirnos, pero para que glorifiquemos la gracia de Dios y destruyamos nuestra arrogancia. Es lo que dice él. Destruyamos nuestra arrogancia. Que reconozcamos realmente quiénes somos nosotros. Que somos muy irreverentes y vamos a altercar contra nuestro Creador. Y somos muy débiles, que somos muy ignorantes, somos finitos, muy pecadores. Pero cierto, ¿no?, que es hasta la hora de la muerte que reconocemos que no somos nada. Que no somos nada. ¿Y qué podemos hacer ese día contra la muerte? No podemos hacer nada. Y los misterios del universo, no somos nada, nada ni nadie. El punto es, no debemos de reclamarle a Dios nada. ¿Y por qué me hiciste así? ¿Y por qué soy tan pecador? ¿Y por qué el hermano es así? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué esto en mi familia? ¿Y por qué? Con toda humildad y reverencia, aceptemos la voluntad de Dios, que siempre es perfecta. Busquemos su misericordia. Número dos. Tomemos en cuenta que no sabemos quiénes son los vasos de ira y quiénes son los vasos de misericordia. No sabemos nosotros. En los últimos días va a haber algunos marcados con un 666. En los últimos días vamos a ver los que tienen la marca de Dios, por supuesto. Pero nosotros no sabemos hoy quiénes son los vasos de ira y quiénes son los vasos de misericordia. Nosotros debemos de compartir el Evangelio a todos. A todos. Debemos hablarles a otros de Cristo, invitarlos a la iglesia, que vengan a escuchar de Cristo. Hermanos, no juzguemos a los demás. Ni pensemos que alguna persona no puede recibir la misericordia de Dios. Que alguna persona de esa religión y de hueso colorado y tan mal y tan, no puede recibir la misericordia de Dios. No sabemos quiénes son los vasos de misericordia, lo último. Compartamos el Evangelio a todos. Entonces, y con eso te debe dar algo de esperanza en tu duda por ese pariente, ese amigo que piensas si será salvo o no va a ser salvo o qué. Tú no sabes, Dios sí sabe. Tú comparte el Evangelio y ora por él. Más de esto después. Número tres. No te imagines que al final te escaparás del justo juicio de Dios. Palabras de Romanos capítulo 2. No te imagines, amigo, que al final te escaparás del justo juicio de Dios. Hay algunos que viven y hay algunos cristianos hipócritas, cristianos de boquilla, que dicen, bueno, al final Dios es bueno, al final Dios de alguna manera va a salvar a todos, de alguna manera se puede glorificar más crucificando a Cristo de nuevo. ¡Qué estupidez, si me permiten esa palabra! ¡Qué necedad! Pensar que a lo último, de alguna manera, Dios se va a glorificar más si salva a todos. No, 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 no. Este pasaje nos enseña claramente que Dios sí se glorifica en salvar a su pueblo, pero también se glorifica en la manifestación de su ira contra el pecado, castigando a unos en el infierno. No te esperes a ese día a pensar y a hincarte delante de Dios: Señor, ten misericordia de mí. Hoy, 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 no esperes al salir de las puertas de esta iglesia, pero antes pídele al Señor misericordia y dile, dile: Señor, no sé, no entiendo mucho de esto, pero yo creo, ayúdame a incredulidad, manifiesta a Cristo, si esto es verdad, ayúdame a entenderlo. Número 4, apreciemos la paciencia de Dios para con todos. Apreciemos la paciencia de Dios para con todos. Él tiene mucha paciencia para con los vasos de ira. ¿Por qué Dios no fulmina a los secuestradores? ¿Por qué Dios no destruye a los terroristas ya? A los asesinos, a los violadores. ¿Por qué? Me regalaron un libro que trata de la biografía, la vida de un hombre que tuvo que ver con unos planes para asesinar a Hitler. Este hombre era bueno, de hecho era un pastor, y estaba como agente súper secreto dentro de una misión para asesinar a Hitler. Y resulta que hubo varias veces que trataron de asesinar a Hitler, no sé si ustedes sabían esto, y no lograron asesinarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. Porque Dios tiene mucha misericordia. Y si Dios no tuviera mucha misericordia, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Ninguno. Número 5. Y ojalá que nadie me malentienda en este punto. Por favor, pongan mucha atención. Por favor. No nos muramos de ansiedad pensando que la salvación de alguien depende de nosotros o nuestros esfuerzos. No nos muramos de ansiedad pensando que la salvación de alguien depende de nosotros o nuestros esfuerzos. Pensar, ese pariente no fue salvo porque yo no oré 100,000 horas por él. Ese pariente, ese amigo no fue salvo porque yo no ayuné 40 días y 40 noches por él. Ese pariente no fue salvo porque yo... Y ahí ustedes tienen la línea. Ahora, es cierto que podemos causar tropiezos, como lo veíamos en esta mañana. Y como dice la Biblia, hay de aquel por el cual vienen los tropiezos, por supuesto. Pero la elección y salvación de las personas no dependen de nuestros esfuerzos. Depende de Dios. Escucha bien. Solo los méritos de Cristo salvan a alguien. Solo los méritos de Cristo pueden salvar a tu amigo, a tu pariente, a tu hijo. No los méritos de nuestras oraciones o logros cristianos. No me malentiendan. Sigamos orando. Sigamos ayunando. Hincados. Por nuestros amigos, por nuestros parientes. Ayunemos por ellos, testifiquémosles. Pero con la esperanza y la seguridad y la garantía, a lo último esto depende de Dios. Número 6, en penúltimo lugar. Hermanos, no nos concentremos en saber si somos vasos de ira o vasos de misericordia. Lo que hay que hacer es arrepentirnos y creer el Evangelio. Eso es lo que nos salva. Al salir de las puertas de esta iglesia, no quiero que te vayas pensando, ¿seré un vaso de ira o seré un vaso de misericordia? No, 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 no. Ni te vayas pensando, ¿y mi hermana divorcia será un vaso de ira? No, 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 no. Sal de aquí pensando, me he arrepentido, estoy bien con Dios, he creído en Cristo como el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores. Eso es lo que hay que pensar en concentrarnos. En último lugar, apreciemos la gran misericordia de Dios y la gloria que nos espera. Apreciemos la gran misericordia de Dios y la gloria que nos espera. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La misericordia de Dios es inmensa, increíble. Creo que vamos a reconocer más este hecho, por supuesto, cuando estemos en gloria. Podamos ver la profundidad del infierno del cual Dios nos rescató y que veamos los deleites de estar con nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Entonces, en gloria, como cantamos esta mañana, reconoceremos que los afanes de esta vida nada son. Comparados a la gloria de estar con Dios, los afanes de esta vida nada son. Y entonces glorificaremos a Dios con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz, con toda nuestra alma. Oremos.